¿Cuál sería la correcta información a brindar por parte de los medios ante un fallo ejemplar, histórico y que enmienda un poco, nada más que un poco, por parte de la justicia? Y el día llegó. La justicia dio por probado que la existencia de una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar. Esa definición, pendiente desde el juicio a las juntas de comandantes que no lo había dado por probado, reclamada durante más de 36 años por abuelas de Plaza de Mayo y por los nietos identificados, la dio la presidenta del Tribunal Oral Federal 6, la doctora María del Carmen Roqueta, en la sentencia del juicio por el robo de bebés. Basta recorrer los diarios, programas de TV y radiales del 5 y 6 de julio, ya pasados, para darnos cuenta de muchas miserias y complicidades de muchos medios de comunicación y, por qué no, también de muchos periodistas.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Yolaquian. Grabando el programa los miércoles, es bueno aclararlo, ¿no? Más allá de la relatividad del tiempo.
Sí.
Y esto lo vas a estar escuchando los jueves. Y como siempre decimos, intentando hacer un digno programa de radio, siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo andás, Dani?
Bien, ¿cómo estás, Carlos, vos?
Muy
con
bien.
Frío, imagino, no vamos
mucho
a decir ninguna novedad, ¿no? Pero el frío... Le ponemos, usted que hace poquito estuvo en Cuba, compañero.
Qué bueno.
Le ponemos un poco de tambores a este frío, un poco de Caribe. Tata Guinness, estamos escuchando. Tata Guinness, que es un percusionista cubano que falleció hace 4 años, en 2008. Que viene haciendo música desde siempre y que tiene tradición musical. Tradición familiar, digo, de música, porque su padre también era música, y desde su adolescencia que viene haciendo esto con los tambores, y este disco de Tata Guinness se llama Aniversario, que es lo que vamos a estar escuchando. Probablemente haya sido el más famoso de los percusionistas cubanos, Tata Guinness, y como ha pasado mucho en Cuba, porque uno lo puede encontrar en Bebo y Chucho Valdés, y lo puede encontrar en muchos otros, entre los cuales están los que formaron el Buenavista Social Club, del cual fue parte Tata Guinness. Digo, va a encontrar las fusiones, ¿no? Hay un jazz cubano, hay un afro jazz cubano, donde aparecen todas estas fusiones, de las cuales Tata Guinness fue partícipe. Así que, bien, hoy escucharemos alguno de los temas de este disco Aniversario de Tata Guinness, que les recomendamos mucho y que para nosotros fue un descubrimiento que hizo Lucía.
Muy bueno.
Si la gente quiere decirnos algo, ¿cómo puede hacerlo?
Puede escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar. Puede ingresar a nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar.
Y puede amigarse en el Facebook. Ahí nos buscan en el Facebook como Bajo el Volcán. Y allí nos verán y podrán, no sé, departir con nosotros sobre temas varios en estos días de frío. Vamos a empezar con nuestro programa.
En los últimos tiempos la Presidente ha hecho una campaña muy fuerte respecto al tema de Malvinas y, entre otras cosas, pidiéndole al gobierno inglés diálogo, diciendo, fíjense qué cosa tan sencilla pedimos y tan simple, nada más que diálogo. Y resulta que ella acá no habla ni con el espejo, es una cosa increíble. Supuestamente con una de las pocas personas que habla es con el hijo Máximo, que es un drogadicto, medio tonto, que no abre la boca más que para festejar con un gol cuando hace con la PlayStation.
Bajo el volcán.
Yo sé que el Gobierno Nacional ha hecho, de acuerdo a este momento, un esfuerzo que nosotros tenemos que complementar con el esfuerzo propio. Y de eso lo que estamos encarando. Por eso estamos buscando, a través de activos financieros que tenemos, no de activos de inmuebles, como se ha dicho por ahí, sino activos financieros, la realización de los mismos que nos permitan la liquidez que no hemos podido obtener en mercados internacionales, dado que usted sabe, como ocurre en otras provincias también, que no hay mercados internacionales que presten a tasas razonables, como teníamos previsto en nuestro presupuesto, los 1.000 millones de dólares, que si lo hubiésemos tenido, no hubiésemos tenido este problema.
Bajo el volcán.
Condenar a Jorge Rafael Videla por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años a las penas de 50 años de prisión. Condenar a Reinaldo Benito Antonio Viñones de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las penas de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de duración de la condena. Condenar a Jorge Eduardo Acosta a las penas de 30 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de duración de la condena.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Vele, 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 ala, 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 ala,
vele, vele, vele. Me quedaría acá escuchando a Tata Guinness por un rato largo y no hablar. En estos días de frío, una de las primeras cosas que uno debe recordar es que el Hospital Borda sigue sin gas.
Mirá vos,
y que mientras dentro de un rato cada uno de nosotros va a comer una comida más o menos caliente y cada uno de nosotros seguramente estará pensando cómo se abriga para este frío contundente que está haciendo hacia Buenos Aires. Los internos del Hospital Borda están viendo si se pegan unos con otros para ver si sacan el frío, porque el Hospital Borda en su mayoría no tiene gas.
Como todo espacio público grande, es muy frío. Más allá de que tenga, como en este caso lamentablemente no tiene calefacción, te digo, son esos lugares que vos entrás. Yo tuve oportunidad de ir a ver a un conocido que, por suerte, bueno, salió de ese mal paso, y es terrible el frío que hace.
Sí, sí. Bueno, escuchamos a Daniel Scioli. Daniel Scioli, que está pasando las en la provincia de Buenos Aires por un simple error de cálculo. $1,000,000 le faltaba para pagar los aguinaldos en la provincia de Buenos Aires, y se ha convertido en el centro de la discusión y la interna y las elecciones. Y mientras todos ven pasar los temas de la política nacional en la agenda de los medios, especialmente a propósito de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, parece que en la ciudad de Buenos Aires no pasará nada.
Bueno, usted marcó algo que está pasando en el Borda.
Por eso arranqué por ahí. Acaba de solicitar el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, y lo acaba de conseguir de la legislatura, una solicitud de aumento del presupuesto para aumentar los gastos de la Ciudad de Buenos Aires. Ese aumento del presupuesto se va a hacer con endeudamiento. La ciudad se va a endeudar en aproximadamente 400 millones más de pesos respecto del presupuesto original, y esto calcule usted que es el orden del 1,5% del presupuesto. Pero además lleva el endeudamiento, porque habíamos finalizado el año pasado el endeudamiento con alrededor de 4.000 millones de pesos. Hay unos 240 millones de endeudamiento corriente, había otro aumento de endeudamiento, y con esto tal vez estemos llegando a los 5.000 millones de pesos de deuda en la ciudad de Buenos Aires. Esto implica $1,000,000 de deuda contraído en los años del gobierno del ingeniero Macri, porque el ingeniero Macri agarró el gobierno sin deuda, lo agarró con superávit fiscal y lo está entregando endeudado. Lo peor es que es deuda que se toma para gasto corriente. Esto en un presupuesto que tiene desbalanceos muy impresionantes. Por ejemplo, ¿usted sabe cuáles son las partidas que el año pasado Mauricio Macri ejecutó en su totalidad o sobre ejecutó, o sea que gastó más de lo que estaba presupuestado. Bueno, sobre ejecutó publicidad, sobre ejecutó recolección de residuos y sí, llegó al 100% del subsidio a las escuelas privadas. ¿Sabe cuáles fueron las partidas que la Ciudad de Buenos Aires subejecutó? O sea, que no llegó a ejecutar lo que debía ejecutar.
¿Educación pública?
No, digamos, infraestructura educativa, mobiliario educativo y todos los planes de vivienda. Hay tres o cuatro, vivienda social entra en cuatro, cinco, tres o cuatro planes diferentes, cuatro o cinco. Todos los ítems que tienen que ver con la vivienda social fueron subejecutados por el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Como para entender qué ocurre en términos de la política mirando el presupuesto, algo que tratamos siempre de ver. ¿Qué pasa con la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires a propósito de esto? Bueno, se acaba de detectar por la encuesta permanente de hogares cuál es el nivel de diferencia violenta que hay entre el sur de Rivadavia, de Avenida Rivadavia, y el norte de Avenida Rivadavia respecto de la vivienda. La mortandad infantil acaba de aumentar en la Ciudad de Buenos Aires. Es un dato muy grave, la mortandad infantil. Y justamente en estos hogares donde se vive hacinado, donde hay menos condiciones de vida, las necesidades básicas están insatisfechas. Estamos hablando de hogares donde habitan más de tres personas por habitación, donde no tienen cloaca, donde no tienen calefacción de gas natural, donde hay un montón de cosas que no tienen. En esos hogares la diferencia de mortandad infantil superen 3 veces a 1 el sur de la Ciudad de Buenos Aires con respecto al norte. Si hubiera un plan de viviendas que permitiera justamente transformar el hábitat de estas personas, también cambiarían estas condiciones, esas criaturas que se mueren. Esto es fundamental. Decía que aumentó la mortalidad infantil. Por eso en el Hospital Gutiérrez, en un sector del Hospital Gutiérrez, que no está, un terreno que tiene el Hospital Gutiérrez, Hospital de Niños, Macri firmó un convenio con la Fundación McDonald's para que Ronald McDonald ponga allí una casa para hospedar a los padres que vienen a que están con sus chiquitos. Lo cual es loable, pero Ronald McDonald tiene plata, que agarra, alquila un terreno, compra una casa y que haga su fundación, y con esa fundación, que es,
no con terrenos públicos,
que es publicidad. Claro. Haga lo que quiera, o en tal caso que le dé el dinero a la Ciudad de Buenos Aires para que en ese terreno que es público y que está aledaño al hospital, porque está pegado al hospital, no está a una cuadra, está pegado al hospital, para que con ese dinero sea el Estado Nacional o el Estado Municipal el que haga la casa para hospedaje de los padres, la haga en las condiciones que crea que sean mejores y la administre como crea que sea mejor.
Te cuento una, para agregar todo lo que muy bien estás planteando. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su ministro de Educación, el licenciado Esteban Bullrich, está intentando implementar una reforma a los planes de estudio de las escuelas de educación técnica porteña.
Sí, es muy grave.
Se viene un frente de tormenta complicado.
Vamos a seguir hablando, porque mientras ustedes creen que toda la política pasa por otro lugar, mucho de la política malo y lo que pasa por Ciudad de Buenos Aires, y lo que está pasando es que Macri va a dejar una ciudad devastada.
Bajo el volcán. Buenos Aires arde.
Nadie sabe bien hasta dónde llega el fondo de esta crisis.
Agenda porteña.
Antes de dejarte decir qué estamos escuchando, quiero decir, y vos coincidís conmigo, que Locos Recuerdos es excelente.
Sí, no hay nada. Para mí, no, la palabra es excelente, fantástico, maravilloso. La verdad que Locos Recuerdos, que bueno, les comentamos a los que no saben, es una obra de Hugo Midón que reestrenó en el Teatro Nacional Cervantes la semana pasada. La verdad es que es imperdible.
Es imperdible. Vayan a ver Locos Recuerdos, búsquense un niño por allí, las entradas son muy baratas, cuestan entre 25 y 40 pesos. Está sábado y domingo ahora, a partir de la semana que viene empieza jueves, viernes, sábado y domingo por las vacaciones de invierno. Es absolutamente imperdible. ¿Pero qué estamos escuchando?
Ahora estamos escuchando Radioneta. Radioneta es un cuarteto de cuerdas de unos chicos de la Orquesta Sinfónica de Córdoba que tocan temas de Radiohead. Para los que no conocen, Radiohead es una banda muy conocida del rock contemporáneo, liderada por Thom Yorke. Bueno, básicamente esto, Radioneta, estos chicos cordobeses van a estar presentando este sábado 14 y domingo 15, sábado a las 19, domingo a las 18 horas puntual, en el hall del Teatro San Martín. Bueno, la entrada es libre y gratuita. El Teatro San Martín es Corrientes 1530, ¿no? 1530. Ya la sabemos.
Este fin de semana, entonces,
es gratis. Este fin de semana, sábado a las 19, domingo a las 18, puntual. En la página especifican que es puntual. Así que a no perdérselo porque realmente suenan muy bien.
Dale, dale. Bueno, y lo que estamos escuchando ahora es el Choque Urbano. El Choque Urbano es un grupo multifacético, digamos, porque hace música, claro está, percusión, pero hace danza, hace teatro, hace un show en escena con muchos protagonistas, pero además con un gran despliegue de color, con estos instrumentos, tambores, con una percusión muy arriesgada y muy innovadora. Hace 10 años que el Choque Urbano ya está dando vueltas por aquí y en 12 únicas funciones, a partir del próximo sábado 14 de julio, se van a presentar en el Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131, un lugar realmente muy lindo para ir. Decía, son 12 únicas funciones desde el próximo sábado. Y las funciones van a ir de miércoles a domingo a las 17:30 horas, con entradas que van de 60 a 120 pesos. Este show que presentan en esta ocasión es Baila, un show que vienen presentando desde 2011. Cabe decir, así como cosita, que en este momento deben estar ahí esperando ver si pueden ganar los premios Trinidad Guevara. Dos miembros, Analia González, coreógrafa, y Santiago Fernández, escenógrafo, porque ahora, miércoles, para ustedes jueves, pero sí, para nosotros miércoles, se están entregando los premios Trinidad Guevara que otorga el Teatro Nacional Cervantes.
Los María Guerrero.
Ah, me equivoqué.
María Guerrero.
Bien, así que
interesante espectáculo al cual, bueno, fuimos invitados, pero por razones obvias.
Obvias no podemos estar allí. Pero entonces, el Choque Urbano presenta Baila, Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable condolencia Rice, funcionario del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, y como todas las semanas estamos comunicados con nuestro compañero especialista en temas internacionales, Pedro Brieger, que debe estar intentando terminar de leer la lista de las 32 recomendaciones que le dieron al presidente español Rajoy respecto de lo que tiene que hacer si quiere que le tiren nuevamente un hueso. Hola, Pedro, ¿cómo te va?
Buenas tardes. En realidad ya la leí, las recomendaciones, El Fondo Monetario Internacional no recomienda, exige.
Bueno.
Recomendar es lo que decían en la década del 90 los economistas y comunicadores neoliberales sobre lo que hacía el Fondo Monetario Internacional. Decían, no, bien, recomiendan, analizan, sugieren. No, acá hay una imposición clarísima. Les exigen lo que hacer. Y además Rajoy, en su discurso del miércoles a la nochecita, dijo claramente que él había prometido hacer una cosa, pero que tiene que hacer otra por las circunstancias, y las circunstancias es que se lo exigen. Por supuesto, él podría negarse a aceptarlo.
Pero bueno,
eso implicaría un cambio radical de su política, y está claro que no va a ser Rajoy el que va a dar ese cambio, no lo dio Zapatero. Está implementando un ajuste. Uno ya no sabe qué calificativos usar, brutal, salvaje, como titulan algunos medios de comunicación, incluso españoles, que ya comenzó con Zapatero, y Zapatero también dijo que no lo iba a aplicar y lo está aplicando.
Claro, uno
lo aplicó y ahora Rajoy.
Uno se sorprende ver que no solo mucha gente que apoyaba a Mariano Rajoy, sino también muchos diarios. El ABC sacó un artículo ayer bastante duro respecto de este ajuste, y evidentemente la situación en España no se sostiene, la situación social y económica no se sostiene mucho tiempo más con este ajuste, por lo menos es lo que uno imagina, ¿no?
Es que hay un elemento que tiene que ver con esta imposición, que es tan obvia y tan brutal, que es muy difícil sostenerla, es muy difícil poder respaldar, que viene el fondo, el Banco Central Europeo, la Eurozona, y te dicen lo que hacer, pero además de manera tan descarada. Una cosa es que se lo digan a un país de cuarta categoría, lo digo con todo con toda la ironía, pero así es como se ven en Europa, en los países llamados desarrollados, con mucha falta de respeto respecto de los países de Asia, África, de América Latina, y los llaman países de cuarta categoría, y hay cosas que se lo impongan a Grecia y a España, y además con recetas pero muy similares, que tienen objetivos clarísimos de rescatar a los bancos y a los más poderosos. De hecho, el discurso este de que...
Hola.
Sí, se cortó.
Se cortó.
No, estabas comentando de la situación y te quería preguntar, Pedro, hoy vi imágenes muy duras por la llegada de mineros a Madrid, fundamentalmente de Asturias y otras zonas, y que no fueron para nada bien recibidos ni recomendados por la policía. No sé si tuviste oportunidad de ver eso.
Sí, por supuesto, a pesar de que fueron recibidos en la madrugada del miércoles a las 2 de la mañana por miles de personas en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol, y ha habido represión, pero más allá de la represión, acá lo que se está discutiendo es por qué este recorte brutal del 63% de ayuda, es lo que estaba diciendo la prensa española, a los mineros, y esto es básicamente la producción del carbón en varias regiones de España, que involucra a cerca de 8.000 personas, y se está hablando de un rescate de cerca de 100.000 millones de euros, básicamente para los bancos.
Claro, porque esto...
El tema clave es lo que se discute siempre. ¿Hace falta dinero? Sí, estamos de acuerdo. ¿De dónde se consigue ese dinero? Bueno, la política de los neoliberales, y los liberales en sus múltiples vertientes, es ajustando, aumentando el IVA, recortando las jubilaciones, recortando los salarios. Estaba diciendo la prensa española que ahora los médicos van a tener un salario similar al de 10 años atrás. No se puede hacer otra cosa, ellos dicen no hay otra cosa que hacer. Es mentira. Se puede conseguir otra escala impositiva justamente para que paguen los más ricos, y hay toda una posibilidad de generación de impuestos para que paguen los más ricos. Lo sí. Que pasa que siempre quieren que paguen los más pobres.
Ahora, ya, y yo sé que no te gusta hacer futurología ni nada que se le parezca, pero estamos ante un escenario, la posible caída en una crisis más severa de España, que no es lo mismo que una caída en Grecia, más allá de que obviamente todas las personas cuentan, sabemos que para Europa no es lo mismo que se caiga Grecia y que se quede afuera del euro, que se caiga España y que se caiga el sistema financiero español. Sin embargo, parece que la troika actúa como... igual que en todos los casos, como si no estuviera ante un riesgo serio la economía europea.
Hay algo de ceguera, de confianza ciega en sus posturas y cegueras, de pensar que pueden ir hasta el final, y creo que cuentan con un elemento fundamental, y es creer que los pueblos van a seguir soportando más medidas de ajuste. Toman en cuenta un análisis respecto de la historia, un movimiento obrero muy desarticulado, sindicatos debilitados, partidos políticos de izquierda que no tienen la misma fuerza que 30 años atrás, debilitamiento de las ideas progresistas, insistencia y cooptación de grandes sectores progresistas de las ideas neoliberales. Ellos saben, son conscientes de esto. Si no, mira el caso chileno, donde incluso sectores importantes del Partido Socialista, cuando gobernaron en los últimos 20 años en la Concertación, repetían que habían recibido una economía ordenada de Pinochet, cuando era mentira.
Sí. Pedro,
tiene que ver con la cooptación del pensamiento.
Claro. Muchas gracias por el aporte y nos estamos viendo.
Nos estamos viendo. Un abrazo grande.
Chao, hijo.
Cuando llamas al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, la verdad que es un gusto hoy contar con la presencia en el piso de Nicolás Prividera. Nicolás Prividera es realizador cinematográfico. Había estado con nosotros cuando estrenó su primer película, su primer largometraje, M. Y vuelve a estar con nosotros cuando estrena este segundo largometraje, Tierra de los Padres, que es realmente una película excelente, una película para recomendar. Nicolás, estás aquí, bienvenido.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, viejo.
Y de arranque, es cómo surge pensar esta película, Tierra de los Padres, ¿cómo surgió?
Es todo un largo proceso, a veces es difícil rastrear los inicios de una idea. En realidad, el lugar, como el cementerio, siempre me resultó un lugar fascinante por justamente concentrar todas esas tramas de la historia argentina. Están enterrados personajes que pelearon en bandos opuestos, digamos. Y en esas tres hectáreas se condensa un poco un recorrido por toda la historia argentina. Y de hecho, bueno, la película lo que hace es jugar a ponerlo en escena, digamos, ¿no? De un modo, en todo caso, más distanciado que el que suele usar, lo que suele llamarse el cine histórico. Y de alguna manera, nada, jugar con eso también en cómo rebota todo eso en el presente, digamos, ¿no? Bueno, es una película que la historia es su materia, digamos, pero en realidad el tema sería la tensión entre ese pasado y este presente, o cómo ese pasado está presente, ¿no? Algo que sucede siempre de alguna manera, pero que en este momento político argentino es mucho más claro, digamos, ¿no?
Sí, y vamos a contar para la gente que la película formalmente es un entrar a recorrer desde un lugar preciso, desde un himno contado con secuencias de gran violencia de nuestra historia, entrar al cementerio de Recoleta y allí 50 personas diferentes, aproximadamente 50, no sé si son exactamente 50, leen sendos textos, algunos muy cortos, otros menos cortos, que han sido escritos por distintos personajes de nuestra historia, más conocidos, menos conocidos, y va casi cronológicamente llegando hasta nosotros prácticamente. Pero está puesto dentro del Museo de la Recoleta, que tiene toda una significación por cuanto, como arquitectura, como construcción, como incluso diseño y sueño de un país, de un sector social de clase, implica construir ese cementerio. Y allí esos textos tienen un valor de construcción del país muy potente. Digo, ¿para qué? Van a ver una hora y media, un poco más de una hora y media de esto. De lo cual ya les garantizo, no se van a aburrir absolutamente en ningún momento, porque además se van a sorprender de escuchar determinados textos por gente que muchos no creían que los habían escrito, y ver otro. Por ahí yo, que soy un tipo que tuvo la suerte de leer mucho, me encontré con textos que la verdad que ni conocía y que también me sorprendieron. Así que, digo, es una película para verla.
Sí, además el juego un poco es jugar con el espacio, digamos. Son citas textuales, pero que es el encuentro también, la cita, literalmente hablando, de un texto, un lector, una tumba, y ese espacio que también tiene su propia dinámica, su propia vida. De algún modo es una ciudad dentro de la otra, cuya lógica también, a pesar de ser propia, juega metafóricamente obviamente con la ciudad y la nación, digamos, ¿no? Entonces me interesaba hacer también un registro del espacio muy concreto y de ponerlo a jugar con esos textos, digamos, ¿no? Digamos, en la película hay como dos películas en una, dos películas que también chocan y también combaten, pero fluyen, que es esa película puesta en escena, de esas lecturas en esas tumbas, y después una película más observacional sobre justamente ese espacio y en los movimientos y los detalles y todas esas cosas que van pasando y que se articulan muy significativamente con esos textos, ¿no? Unos dialogan también, digamos, esa vida del cementerio y esa falsa paz del cementerio con la violencia de los textos. Y bueno, ese era un poco el juego también.
Sí, yo decía que hay por allí muy claro la construcción histórica de las jerarquías de clase y cómo perduran adentro, sí, de ese cementerio, claro, ¿no? Porque se ven imágenes de los cuidadores y esta relación de clase que sigue existiendo, de aquellos sujetos que pensaron este país. Pero además vos integrás perfectamente el cementerio en el tramo de la historia, digo, el plano final que sale del cementerio y va hacia ese río donde queda ese gran vacío de lo nunca dicho también. No pensás el cementerio y los textos como un vacío, como un lugar de la pura estética.
No, de hecho ese plano resume un poco la película y también es un contraste, como todos los de la película, es el contraste entre los dos grandes cementerios argentinos, ¿no? El cementerio autoerigido efectivamente como gran cementerio nacional y el otro, el río, el oculto, el innominado, que está del otro lado, digamos, ¿no? En una especie de abismo absoluto entre los dos, entre las dos muertes, ¿no? La muerte autoglorificada y aquellos que ni siquiera tienen una tumba, digamos.
A mí me resultó muy inquietante el texto y muy preocupante por la vigencia de la violencia que sigue manteniéndose intacta. ¿A vos te ocurrió lo mismo?
Sí, pero por suerte creo que es por una violencia que persiste en los discursos y por eso suena tan fuerte justamente cuando uno los lee como texto. Por esos textos, por eso el prólogo con el himno y con imágenes reales, digamos, de esa violencia argentina, para que el espectador nunca olvide que después toda esa paz y esa cosa bucólica del cementerio viene de ahí, digamos, ¿no? Y que en realidad la historia, el cementerio y la memoria no es algo fijo, quieto, inmóvil, sino un campo de batalla, justamente. Y de alguna manera sí creo que, y por eso la película de algún modo termina en la dictadura, que es la que define un poco los problemas políticos, económicos, sociales, hasta el presente, digamos, en un punto, ¿no? Como herencia. Pero sí creo que por suerte ha habido un corte desde la democracia para aquí, ¿no? Es decir, me parece que de algún modo, por algo, también esta película es posible por eso, en un punto. Igualmente, por supuesto, ese plano final, e incluso el texto de Moreno, digamos, señalan el abismo, ¿no? El texto final, que es de, sí, Mariano Moreno, que es como una cola donde vuelve a 1810, ¿no? Después de atravesar toda la historia. Señala justamente los peligros. El peligro de cuando efectivamente el adversario se convierte en enemigo y cuando la política se convierte en guerra, ¿no? Ahí se acaba efectivamente toda discusión política y se cae en nada.
Viene a cuento absoluta. Con Daniel lo hablamos, a nosotros nos golpeó mucho la crisis, la llamada crisis del campo, el 2008.
Claro, sí, sí.
Reverdece cosas que uno la creía superada.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, de hecho la película un poco, no surge ahí, pero se condensa ahí. O sea, era una idea que yo tenía previamente, pero que no, trabajar con el cementerio de algún modo, que ya estaba en mi película anterior, en M, en un segmento, pero que no le encontraba forma, ¿no? Y las películas piden una forma, cada una. O deberían, en todo caso, si uno fuera consecuente, cada película debería tener una forma distinta. Y yo no le encontraba un poco la forma a esto. Y cuando, efectivamente, a partir de la crisis del campo, además de la forma, apareció la necesidad, porque me sentí que era una cosa muy actual. Y al escuchar justamente esos discursos que parecían venir del fondo de la historia, con esa violencia y ese odio de clase que parecía hablar a veces más del pasado que del presente, sentí que ahí había algo para utilizar, ¿no? Y entonces darle directamente voz a los muertos, digamos, y dejar que ellos contaran esa historia y mostrar también cómo las dos visiones de la historia, en el sentido de que esos lectores leen y esa lectura de la historia puede ser una lectura o bien repetitiva, como una repetición traumática, o puede ser superadora, digamos. Están como las dos cosas, ¿no? Ese fantasma es el fantasma de las dos cosas. A veces uno puede leer sin superar y a veces leer para tratar de hacer una lectura crítica justamente e ir a otra parte, digamos, ¿no? Y salir de esa especie de eterno retorno.
Si les parece, vamos a escuchar un tema que nos va a presentar Lucía y después seguimos conversando con Nicolás Privedera, director de Tierra de los Padres, película que les recomiendo muy enfáticamente que vayan a ver. Se está proyectando en la sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín en dos funciones diarias hasta la semana que viene, y a partir de la semana que viene una función a las 9 de la noche, y seguramente después seguirá en otras salas probablemente, pero si la pueden ver ahora, aprovechenlo, porque las ocasiones son así y además así podemos seguir discutiendo. Bueno, vamos a escuchar el tema.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
En bajo el volcán, educando al Geronte.
Y bueno, llegó la sección de Educando al Geronte.
¿Por quién dirá eso de Geronte usted?
No lo
más digo. Respeto que soy su padre.
No lo digo por nadie en particular. No. Lo digo por en general, porque hay gente que siempre puede haber un abuelo o una abuela que esté escuchando la radio y le va a gustar saber al abuelo o la abuela que en algún lugar del mundo, específicamente en Japón, existe un hombre que se llama Yuya Uchida. Es un músico y actor japonés, un tipo muy interesante. También fue gobernador de Tokio en varias... candidato a gobernador de Tokio en varias ocasiones. Es un tipo que viajó en los 60 con John Lennon y los Beatles en sus viajes así que se hacían, vaya uno a saber dónde, ¿no? Mentales y físicos. Y bueno, Yuya Uchida vuelve con esta inquietud a partir de estos viajes que hace con los Beatles, de que quiere llevar eso que estaba surgiendo en Estados Unidos y en Europa musicalmente, lo quería llevar a Japón. Entonces crea como... es uno de los grandes pioneros de la música popular de esa época y del rock and roll de esa época. El tema que vamos a escuchar es de... bueno, crea esta banda que es Yuya Uchida y Las Flores, and the Flowers, que también es conocido bajo el nombre de The Flowers Traveling Band. Trabajaron juntos hasta el 2010, con varias intermitencias, algunas de 30 años, pero trabajaron por muchos años, hasta que falleció uno de los integrantes y dejaron de tocar. Vamos a escuchar Stone Free.
Le quiero decir que Yuya Uchida es Geronte.
Bueno, Yuya Uchida es Geronte. De hecho, me sorprendí porque uno escucha la música, yo me la imaginaba re joven, y vi unas fotos y dije, no es tan joven.
Es un señor más grande que yo.
Claro, tiene bastantes años. Este disco es del 68, el disco se llama Challenge, para el que se lo quiera bajar, está en internet. La verdad es que es excelente, es un disco de covers, y el tema se llama Stone Free. Vamos a escuchar Yuya Uchida and the Flowers.
Every day the week I'll be in facility. If one thing's alone, people try to pull me down. They talk about me like I don't, talking but close away. But they're only alright, there's the one respect. Hey, that's why you can hold me down. I don't want me down. I got to go. Ow! I'm so free. I love it, loves me. So free. Right, stop free. So free. I can't stay. I got to go away right now. Yeah. All right. Listen to this, baby. I wanna hear them wanna say, try to kill me in a brass cage. But they only alright is to eat in the brain. I could stop tired, I could hop. I could hit my car, I'm running home. That's when I got to move before I got the cage. Hey, that's why. Listen to me, baby. You can't hold me down. I don't want me trying down. I got me free. I said, don't be. I love. preach. Stop me, I can't stay. I got to go away. Yeah. Ow. Terminus, baby. Preach, stop me. Do you like my preach? Stop me. I can't stay. Stop me. Go away now. Stop me. I'm going to live right now. Stop me. Don't try to hold me back. Ow! Stop me. I'm going the hard way. Yeah. Stop me.
Bueno, seguimos conversando con Nicolás Pridera, director de Tierra de los Padres, la película que se está proyectando en este momento en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín, y que acá voy a poner un poquito de chicana, que no entró al Bafisi. Fue una de las grandes discusiones previas al Festival de Buenos Aires de este año, el saber que habían rechazado la película de Nicolás. De hecho, yo me prendí en alguna discusión allí, porque hace rato que nosotros venimos viendo que el Bafisi tiene un contenido político fuerte, y aún sin haber visto la película de Nicolás, conociendo M y habiendo visto muchas de las discusiones muy interesantes que en los blogs tiene Nicolás, me imaginaba por dónde venía el rechazo. Pero no voy a meter la pica para hablar del rechazo, sino otra cosa. Hay un diálogo de esta película con gran parte del cine que el Bafisi sí acepta, que es ese cine que hace de los textos de la historia un espacio de pura estética, ¿no? Cuando vos ves la película, supongo que al hacerla algo te habrá pasado por así, pero digo, ¿hay un diálogo tuyo con ese otro cine argentino?
Sí, todo el tiempo, en esta película y en la anterior. En realidad yo creo que cualquier arte es un diálogo con la tradición, digamos, en eso se basa justamente de alguna manera, ¿no? Siempre uno está, cada obra lee la tradición, lee su propia tradición, en tensión, en discusión, en afirmación de ciertas cosas. Lo que pasa es que no todos en todo caso lo asumen, como no todos asumen el peso de lo histórico o lo político, digamos, pero me parece que es algo evidente que está. De hecho, la crítica trabaja sobre eso, digamos, ¿no? En justamente encontrar en las obras esos diálogos que a veces están ocultos y que yo trato de explicitar. Por eso en los agradecimientos, en las películas, al final esas influencias están puestas, sí, y están mencionadas, digamos, ¿no? Directamente. Por supuesto, no están todas, y hay muchas más que seguramente tal vez ni yo mismo vea y que algún crítico pueda encontrar. Seguramente, además de dialogar con películas de este estilo, como algunas, como la de Giambito, claro, o una de Sokurov, o Hamburg Lectures de Carmacar, digamos, hay toda una serie de hoy, las de los Straub, por supuesto. También dialogo con el cine argentino, obviamente, con el nuevo cine argentino y también con el viejo cine argentino y todo lo que se llama el ciclo folclórico histórico, ¿no? Las películas, digamos, más históricas del cine argentino que llegan hasta hoy, con Belgrano, o Revolución, claro, digamos, ¿no? Es decir, la película está como en tensión con esos dos polos, digamos, ¿no?
Claro, pero apareció en estos jóvenes viejos, estos nuevos jóvenes viejos, una suerte de recuperar textos de la historia argentina para decirlos de un modo declamatorio en su cine, sí, vaciándolos totalmente de contexto y de discusión.
Sí,
de
eso dialéctica. Se da más que nada, seguramente estás pensando en la película de Matías Piñeiro, ¿no?
Por ejemplo.
En Todos Mienten.
En Todos Mienten, pero también aparece, por ejemplo, en Secuestro y Muerte, algún momento por allí, sí, de mirando una ventana, quien sí, los secuestradores de Aramburu, no me acuerdo qué recitan. Sí, digo, sí. Y se pone en un lugar de una estética como si tal cosa pura existiera.
Sí, sí.
Y hay un diálogo interesante. Y allí una cierta explicación, digo, del rechazo en el Bafisi, uno la podría empezar a reconstruir.
Yo soy el crítico.
Me parece bárbaro, digamos. Digo, yo creo que a mí una de las extrañezas por las que no haya estado ni en Bafisi ni en Mar del Plata es justamente el diálogo que la película establece, claro. Que es explícito y es evidente, digamos, con toda esa tradición, con lo cual que te dejen afuera es extraño, digamos.
Y que además no se propone como una verdad, la película tiene claro...
No, de ninguna manera, la película trabaja con la cita, el fragmento y con la idea del recorte, claramente, con hacer chocar tradiciones y que, bueno, queden dando vueltas en la cabeza del espectador después, ¿no?
Eso es muy importante. ¿Cómo fue filmar en el cementerio? Hay una escena, por lo menos, que sí, es muy interesante, que vos ponés, que es estos hombres que le van a cantar la marcha peronista al monumento de Evita, que es realmente... Claro. Es muy sorprendente, pero digo, ¿cómo fue filmar? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué te pasó ahí?
Y es un lugar que es bastante complejo, digamos, ¿no? Justamente porque tiene como su propia dinámica y su propia vida, y uno es como un cuerpo extraño metido ahí. Ellos están acostumbrados, el cementerio hay que pedir permiso y todo, pero bueno, están acostumbrados a que se filmen ficciones, por ahí una escena para una película de ficción, un día, dos días, tres días. Nosotros tuvimos un mes. Entonces ya... cuando a la segunda semana nos vieron aparecer, medio que nos miraban raro, digamos, pero después se acostumbraron justamente a vernos, por vernos todos los días, y era un pequeño equipo, y yo siempre quise como pasar lo más expresivo posible y tratar de como de mezclarme efectivamente con el lugar y compenetrarme un poco y estar muy atento, porque es un lugar donde efectivamente no pasan muchas cosas, es decir, es muy sutil lo que pasa, en todo caso, pasan muchas cosas, pero de un modo muy sutil, casi como en otro tiempo, ¿no? O en ralenti, o en hay que verlas en un microscopio, digamos, ¿no? Entonces, era justamente un trabajo de extremar la atención y de tratar de registrar todo lo que pareciera significativo. Era un lugar de 3 hectáreas por el cual nos estábamos moviendo todo el tiempo y tratando justamente de capturar cosas que en un primer momento podían parecer banales, como una pelea entre 2 gatos por una paloma, que en el contexto de la película adquiere de pronto una connotación casi alegórica, digamos, ¿no? En medio de esos textos.
La incorporación de los trabajadores, ¿no?
Que bueno, eso era clave. Aparece. Eso era clave. Para mí esos trabajadores eran en contraposición, esa mudez y ese trabajo justamente estaba en contrapuesto a todos esos mausoleos e incluso a esas palabras, ¿no? En el sentido de que, y a los nombres, ¿no? En el sentido de que esos trabajadores anónimos son como los anónimos soldados de los ejércitos de la independencia, por decirlo así, esos tipos que nunca quedarán en la historia, aunque la hicieron, ¿no? O pensaba también en el lector obrero de Brecht, ¿no? Ese del poema Las palabras de un obrero que leo, algo así, que se pregunta, bueno, leyendo un libro de historia, dice, pero bueno, ¿quién construyó Tebas de las 7 puertas si en los libros solo están los nombres de los reyes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa idea también con una cierta ambigüedad, porque esos trabajadores en relación a ese espacio tienen también una relación compleja, digamos, ¿no? Alguno puede ser de alguna de insumisión, pero otras de sumisión, otras de indiferencia, es decir, también esa vida está atravesada por la misma experiencia ambigua que reflejan las lecturas, donde también las lecturas son a veces indiferentes, a veces empáticas, a veces de rechazo, y entonces esos cuerpos y esas voces dibujan como esa trama compleja más allá de los textos, digamos, ¿no? Y de lo que los textos pueden significar.
¿Cómo elegiste los textos?
Fue todo un proceso muy largo mientras se iba desarrollando todo el proyecto y los sucesivos pasos, que justamente se alargó tanto que me dio oportunidad de leer y releer muchas cosas y ir haciendo una selección y después un armado. Y tratar de definir textos lo más breve posible, es que a la vez dieran una idea de un personaje, de un momento histórico, de un debate, sin intentar agotarlos de ninguna manera. Efectivamente, no hay manera, hay bibliotecas enteras. No sería ni posible ni necesario, y la película no lo intenta ni lo propone, digamos, ¿no? Ser un resumen, un compendio. Las citas funcionan como diálogo entre sí y hacia el espectador, digamos, y fueron buscadas por esa articulación, ¿no? Porque pudieran resonar en el presente y a la vez articularse entre sí, y dibujar una especie de mapa, un mapa sangriento, ¿no? Porque están todas atravesadas por la violencia, una especie de rastro por el cual seguir la lucha de clases a lo largo de la historia argentina, digamos.
¿Por qué elegiste Y centraste los textos que lo diga gente de tu generación, o gente que nacida en los 70.
Y eso fue también una decantación natural, porque en un principio pasé por varias fases con los lectores, digamos. Uno tiene muchas ideas y va pensando y explorando, digamos, ¿no? Hasta en un momento pensé que fueran todos niños, pero me di cuenta que iba a ser leído con una alegoría un poco tonta. Después pensé que fueran todas mujeres, porque en general son textos de hombres, obviamente. Pero pensé que iba a ser leído como una corrección política. Después pensé que fueran todos hombres, como una especie de western, donde ni siquiera lidiar a las mujeres hasta las que pasaran de casualidad. Pero después me di cuenta que todo eso le daba como una homogeneidad que no reflejaba lo que la película estaba hablando, digamos, ¿no? Que esa comunidad de los muertos tenía que ser estar representada por una comunidad de los vivos también lo más heterogénea posible. Y ahí se armó ahí un poco de todo. Pero naturalmente después se fue decantando en un cierto límite efectivamente generacional, y a mí me pareció que por ese lado sí tenía sentido que cerrara, que es efectivamente de alguna manera mi propia generación, o los nacidos entre los 60s y casi la democracia, incluso hay algunos mucho más jóvenes, digamos, o ya nacidos en el 80 y pico, que somos como hijos de esa última gran generación fracasada, se podría decir, ¿no? La película empieza con la generación del 37, una generación compleja también, donde tuvo sus propias internas y sus propias luchas, donde hubo quienes después se plegaron al proyecto que fue hegemónico y otros que terminaron en el exilio, como Alberdi, y un poco criticando su propia clase y su propia ese proyecto histórico, o marcando sus límites. Y entonces, bueno, me parecía que el puente entre esos dos momentos históricos, ¿no? De las guerras civiles que fundaron un poco el país, hasta la dictadura que casi lo fundió, y marcaba un poco el tránsito de la película y una marca generacional también, ¿no? Al inicio y al final.
Me hacen todas las señas posibles del otro lado, lo cual está muy mal, pero vamos a tener que saludar a Nicolás Prividera, director de Tierra de los Padres, la película que se está proyectando por el momento en la sala Leopoldo Lugones del Centro Cultural San Martín, que creemos con Carlos que es una película imperdible, creemos que es una de las grandes películas para discutir en la construcción del ser uno y todos por aquí, y yo repito, y para mí los fantasmas que aparecen allá, no solo esta cosa tan racional, sino todos los fantasmas que sobrevuelan y que me quedaron dando vuelta en la cabeza, nos habitan permanentemente, y está bueno convocarlos alguna vez.
Sí, bueno, de eso se trata.
Gracias, Nicolás Prividera, gracias Lucía, la producción, y Gustavo, la operación técnica. Nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.